Filoni ha colaborado en la última entrega de la saga liderada por Schwarzenegger, diseñando los vestuarios y perfeccionando cómo se ven los colores a través de la cámara. Tenemos la oportunidad de hablar con ella. Bárbara, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Bueno, también está por ahí Tomás Barceló, que es tu pareja, ¿verdad?
Sí.
Hola, Tomás, buenas noches.
Buenas noches, Roberto.
¿Qué tal? Oye, Bárbara, primero, ¿cómo surgió la oportunidad de participar en esta película?
Bueno, la oportunidad viene de un trabajo que tuve en cine, también en una película. Nuestra jefa de vestuario le gustó cómo trabajaba y me volvió a contratar para trabajar aquí en Madrid.
Vale. ¿Y qué es en concreto lo que has hecho para ella?
Bueno, yo estoy normalmente en el departamento de breakdown, que es el departamento donde se ambienta la ropa y se da el acabado final de la ropa, como se va a ver en la pantalla. Vale. Todo lo que es tratamiento del textil, teñidos y rasgados, todo este tipo de cosas. Yo normalmente estoy en ese departamento.
Para esto hay que, o sea, tú me dirás a lo mejor si eres modesta que no, pero te digo, hay que ser muy artista, me refiero, o sea, hay que verlo. O sea, a mí me da a lo mejor, y tienes que hacer esto, te dan la idea, pero luego, claro, tiene que salir de ti, tienes que tener el pronto, ¿no?, para poder diseñar, ¿no?, el que luego gráficamente se pueda ver también. ¿Cómo lo recreas? ¿Primero lo haces en tu mente, te dan los planos y lo tienes ya muy claro, lo que haces es ceñirte? ¿Cómo va la historia?
Sí, pues sí, la verdad es que es un trabajo muy creativo, aunque no lo parezca, porque una vez está la ropa confeccionada y tal, siempre tiene ese aspecto de nuevo y tal, y es nuestro trabajo pues hacer parecer que lo han usado o que se ha roto o cualquier de estas cosas. Y además ayuda mucho a terminar el personaje. No es lo mismo que sea un adolescente que lleve los pantalones rasgados o que sea un farmacéutico que tiene que ir de punta en blanco.
Claro.
Esto ayuda muchísimo a definir el personaje.
¿En cuántas películas has participado?
Incluyendo Terminator, pues son cuatro.
Cuatro.
Tres grandes producciones y una más pequeña.
Tomás, tú te dedicas a crear armaduras, pero ¿tienes algo que ver con la película de Schwarzenegger, de Terminator, o vas por otro lado?
Bueno, yo lo que tengo que ver con la película de Schwarzenegger es que mi pareja ha trabajado allí, pero vale. Yo en esta no he tenido, vale, la suerte de participar.
Te iba a decir, Tomás, digo, que tú hace unos cuantos cientos de años te habrías forrado, pero ahora no sé yo, ¿no? O sea, a lo mejor es la época de bodas, ¿no? Hay novios que te van y te dicen lo de me quiero casar, hazme una armadura.
Bueno, en realidad yo soy escultor, yo me dedico a la escultura, vale, y hago escultura de todo tipo. Lo que pasa es que es verdad que en las películas he trabajado en el departamento de arte, pero sí que estoy trabajando con un equipo que se dedica a hacer, que su trabajo es hacer armaduras para películas y para televisión.
¿Qué materiales sueles trabajar en la escultura?
En el cine se utiliza todo lo que valga. Vale. Y desde lo más tradicional, es decir, yo a veces estoy modelando en barro o en plastilina, hasta lo más sofisticado. Lo utilizamos a veces, el corte láser en metales muy extraños. Yo me acuerdo una vez que emplearon un aluminio aeronáutico muy complejo, muy difícil de encontrar y carísimo, pero era muy muy ligero, entonces permitía muchas, muchas cosas.
¿Qué es lo más raro que te han pedido?
¿Como armadura?
Sí.
Como armadura, bueno, somos un equipo, yo trabajo para este equipo y mi jefe es un inglés que es buenísimo en esto. Y claro, él se dedica a hacer toda la parte histórica, la tiene súper súper controlada y muy dominada, y después muchas cosas de fantasía y futuristas. Entonces hay muchos diseños que son muy muy raros, muy complejos y que tienen cosas muy extrañas, como cosas que tienen que mover o con luces. Eso lo complica todo. O lo que se lleva mucho ahora en la fantasía es esta cosa muy mucho más orgánica, en donde en realidad parece que las armaduras han crecido sobre el cuerpo más que hayan sido construidas, y eso es bastante difícil de conseguir, sobre todo desde el punto de vista de la escultura, para que parezca realmente algo orgánico, que puedas llevar puesto y que se mueva con naturalidad.
Vale. Oye, Bárbara, me imagino que te habrás visto las pelis, o te llegará el guión, ¿no? Antes tienes que saber un poco cuál va a ser, hablábamos antes del proceso artístico, de la imaginación, de los criterios que hay que tener. Para eso me imagino que tienes que saber también de qué va, ¿no?, la historia en la que van luego a ir, pues se van a ver esos trajes que tú has diseñado, que por lo menos has formado.
Sí, bueno, sí, claro. En este tipo de grandes producciones, sobre todo con tanto mediatismo, el tema de guión está muy controlado, no lo mandan a cualquiera. Pero sí, normalmente el proceso es verse las antiguas películas, cómo continuar el personaje en la próxima entrega, leer el guión de cómo va a pasar la historia. Pero ya te digo, en esta ocasión estaba todo muy secreto y el guión solo le llegó a mi jefa, que era la diseñadora del vestuario, Naila Dixon, y ella nos iba diciendo, pues, ahora esto, ahora aquello, y así lo hacíamos.
¿Cuántos meses de trabajo puede llevar una producción como esta?
Pues más de un año, sí, un año y medio o así, entre la preparación de antes, el rodaje y después la postproducción, incluyendo la composición de la música, pues fácilmente un año y medio. Sí.
Vivís, no sé si sois de Mallorca, pero vivís en Mallorca, creo, ¿no?
Sí.
¿Y el trabajo lo realizáis desde Mallorca o tenéis que desplazaros a otros lugares donde se especifica que ahí se tiene que crear todos estos patrones?
Bueno, hay que ir al lugar. Y sobre todo nuestro trabajo, que es tan manual, tenemos que ir al país donde se esté rodando o donde se esté haciendo la preproducción. Aunque, bueno, tenemos un compañero también en Mallorca que trabaja desde su casa porque es concept artist y los dibujos lo pueden enviar vía mail.
Le preguntaba a Tomás, y ahora se lo decía en plan broma, ¿verdad? Digo, si algún novio le había pedido una armadura para casarse, pero sí, me imagino, no sé si tiene también un trabajo un poco, pues, como estamos acostumbrados muchas veces a ver, cuando alguien se hace un vestido o un traje y hay que ir ahí las modistas con los alfileres cogiendo para que le quede bien y tal. ¿Esto es así o no? ¿Es un poquito más genérico?
Bueno, pues en realidad para hacerla bien es así, pero peor, porque estamos trabajando con materiales rígidos o semirrígidos que se adaptan menos al cuerpo que una tela.
Vale.
Entonces, según qué armaduras, según qué diseños que queramos que estén muy ajustados al cuerpo, pues sí que hay que hacerlo con medidas muy concretas o incluso, eso sería ideal, con un molde directamente del cuerpo del actor.
Claro. Oye, perdona.
Lo que te iba a decir, que suele pasar muchas veces que como el trabajo es tan largo de las armaduras, las producciones, se suele solapar todo un poco. O sea, sería ideal que nosotros tuviéramos, pues yo qué sé, 5 meses para trabajar en el vestuario antes de que empezara todo, pero normalmente no hay tiempo. Incluso alguna vez tenemos que empezar antes de saber qué actor va a hacer el papel.
Ya.
Pues a veces sí que estamos trabajando a ciegas y adivinando cómo va a ser el cuerpo o cómo va a ser de grande el actor. Cuando sabemos quién es, pues hay que hacer cambios.
¿Te has metido alguna vez dentro de una de esas armaduras que has creado?
Es de lo que más me gusta.
¿Sí?
Tengo el mejor trabajo del mundo cuando toca probarla.
Pero tiene que ser muy incómodo, ¿no? Además, o sea, eso tiene que ser además pesar un montón, ¿no? Llevar eso. O sea, yo algunas veces cuando lo ves en las películas que parece que tienes agilidad, digo, sí, yo creo que hay veces que prefería decir, mira, mátame y ya por lo menos me quito, ¿sabes?, de llevar este peso encima.
Pues depende del tipo de armadura y de quién lo haga. A mí lo que me gusta con el equipo con el que estoy trabajando es que son muy buenos, es decir, tienen muy buen aspecto. Pero hacer que una armadura tenga buen aspecto es más o menos fácil. Lo que nosotros conseguimos además es que sean muy cómodas y que se muevan muy bien. Y en eso sí que yo estoy muy orgulloso de trabajar en este equipo, porque los actores lo agradecen muchísimo. A veces hemos trabajado con actores que habían trabajado con otros constructores de armadura antes y notan muchísimo la diferencia. Entonces, que sean cómodas es muy, muy agradable. Y yo las que me he puesto, hombre, llevas un traje rígido encima, no es como llevar un chándal.
Claro.
Pero son mucho más cómodas de lo que te podrías imaginar. Y aunque sean pesadas, que a veces sí que lo son, como se reparte bien el peso por todo el cuerpo, es muy agradable de llevar, te sientes poderoso.
Claro, no, hombre, poderoso, digo, o sea, en ese, no somos, a ninguno nos gusta nada que tenga que ver con la violencia, digo, pero poniéndonos en una supuesta parodia, ¿no? Pues lo de llegar aquí a la típica discoteca que nunca te han dejado entrar y con la armadura y decir que voy a entrar. Y,
bueno,
dime que no, dame un guantazo si quieres, te vas a dejar ahí la mano. O sea, que Oye, Tomás, ahora fuera del cine, te voy a preguntar a ti, ahora te lo pregunto también a ti, Bárbara, pero fuera del cine, Tomás, ¿qué te gusta, por ejemplo, esculpir? ¿Qué es lo que te hace sentirte más a gusto?
A mí me encanta la escultura, yo la descubrí desde muy jovencito, y lo que más me gusta del mundo es la escultura antigua, es la que a mí me decidió a dedicarme a este oficio. Yo veo una escultura egipcia, una escultura siria o algo hindú antiguo y a mí me fascina. Y lo que más me gusta es intentar hacer eso.
Vale.
Pero claro, eso interesa bastante menos que otras cosas.
Ya.
Pero como me gusta la escultura, hago de todo. A mí me gusta muchísimo, por ejemplo, hacer retratos. Y parece ser que se me dan bien. Bueno, me lo paso muy bien.
Ya te mandaré una foto mía. Bárbara Bibiloni, ¿a ti qué es lo que más te gusta fuera del cine dentro de lo que es tu proceso de creatividad y en este caso de diseño, un poco de artista, ¿no? De los trajes. ¿Qué te gusta? De vez en cuando, o sea, ¿te gusta pues, cuando sales en vez de llevar un vaquero a verte tú, iba a decir, construido, diseñado tu propio traje?
Hombre, sí, por supuesto, es lo más divertido del mundo. No, bueno, de hecho yo empecé, lo que más me gusta es el vestuario histórico, de hecho es lo con lo que empecé yo, investigación histórica sobre los ropajes, la moda y cómo poder extrapolar eso a mi vida diaria, de diseñar una ropa con parecido medieval, pero que pueda llevar por la calle, esto es fantástico.
¿Y después de las pelis, qué se hace con todo esto? O sea, ¿qué es con la ropa que habías creado justo para un personaje? ¿Qué se hace luego? ¿Para una exposición? ¿Se mete en un armario, en un baúl y ahí se queda? ¿O lo podéis volver a quedar vosotros?
Sí, depende de la producción. A veces muchas cosas son alquiladas. Bueno, si son ropa contemporánea, por ejemplo, se alquila en otros lugares. Pero si es ropa de creación propia, de creación de la producción, los guardan ahí.
Te hemos perdido, Bárbara. Se ha cortado. Pues nada, Tomás, que te damos a ti la alternativa.
Vale, no. Ojalá nos lo pudiéramos quedar.
Ojalá, ¿verdad?
Hay unas cosas que son chulísimas. Así como en decorados o en props, en utillería, a veces sí que se ven cosas que están son más falsas. En el vestuario es que es todo de verdad, es que es increíble. Claro. A veces no es de verdad el material, pero es el aspecto que tienes de verdad. Lo puedes poner en un museo y ojalá nos lo pudiéramos quedar.
¿Y qué tal se vive en vuestra profesión? Ya no me refiero solo a la parte económica. O sea, ¿sois felices con lo que hacéis?
A mí me encanta. Es agotador, porque, a ver, son jornadas muy largas. Estamos hablando de que son pues, 12 horas diarias, 5 o 6 días a la semana, muchas veces 7 días a la semana. Bueno, el séptimo solemos trabajar menos. Trabajamos a veces 8 horas y nos parece nada eso, un par de horas por la mañana y ya está. Entonces son muchas horas y es muy exigente. O sea, son todas las horas y todas las horas al máximo nivel que puedas. Y es agotador.
Bárbara, ya te tenemos por aquí, ¿verdad?
Sí.
Vale, que nada, mientras que no estabas, Tomás ha dicho que no, dices que no puedo con ella. ¿Sabes? O sea, te estaba poniendo, ¿sabes? Diciendo que no disfrutaba nada, dices que no le gusta su trabajo, lo que hace. O sea, yo te digo, esto es lo que hay, ¿sabes? O sea, no quiero ahora yo mal meter, ni mucho menos. Me imagino que a ti como a Tomás te encantará lo que haces, ¿verdad, Bárbara?
Sí. Es que es el mejor trabajo del mundo para nosotros.
Bueno.
Porque nos vamos a sitios, hacemos un trabajo súper creativo y nos pagan por ello, porque a veces cuesta un poco que estos trabajos creativos tengan recompensa.
En España.
Bueno, sí. suele ocurrir. Pues Bárbara Bibiloni y Tomás Barceló, muchísimas gracias por habernos atendido, que sigáis disfrutando de vuestro trabajo, que además es un trabajo que nos hace también disfrutar a los otros, pues desde la perspectiva de ver una película de cine que la que al final te acabes creyendo los personajes, nos creemos siempre que es la interpretación, que tiene un muchísimo, el 90%, pero luego hay, pues eso, los diseños, todo lo que es coreográfico, ¿no? Alrededor de lo que está ocurriendo, eso es fundamental, vestuarios, por eso también hay siempre cuando se dan los premios, ¿verdad? En esto del cine, pues un premio que está dedicado especialmente a gente como vosotros. Que gracias y nada, y lo dicho, que sigáis haciendo lo que os gusta, que sois unos afortunados y nosotros también por haber contado esta noche con vosotros. Un abrazo y buenas noches.
Muy bien, muchas gracias.
Buenas noches.
Hoy te miro y sé que estás ahí defendiendo los momentos buenos que te guardaste para mí. No pude ser el salvaje malherido incontrolado que no lo supo entender. Soy igual que tú, seremos superhéroes convirtiendo nuestra luz. Detrás de la tormenta el sol de nuevo brillará, solo si quieres tú.
Los que vivimos en las grandes ciudades a veces tenemos la sensación que residimos en colmenas humanas, donde no conocemos a nuestro vecino y donde la vida pasa y pasa. Pero un grupo de personas, precisamente en la capital, en el distrito de Usera, han puesto remedio a esta indiferencia. Desde el año 2012 se han puesto en marcha una cooperativa de vecinos para hacer una comunidad donde se comparte casi todo basado en un modelo de vivienda ecológica. Se ha denominado Entre Patios y tratan de vivir de otra manera y se basan en el concepto de cohousing. Nos atiende Leo Bensadón, gestor de la cooperativa, y Berta Iglesias, que es una de las cooperativistas. Leo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Berta, buenas noches.
Buenas noches.
A ver, primero, Leo, ¿en qué consiste esto del cohousing?
Bueno, has comentado compartir casi todo. Es compartir lo que la comunidad decida que quiere compartir. Creo que eso es lo importante, que la comunidad que va a convivir allí pueda decidir qué parte quiere para su vida privada, qué parte prefiere compartir, tanto por mejorar su vida social como por reducir el consumo conjuntamente, por reducir el impacto ecológico de todo el proyecto y ver cómo podemos vivir de otra forma dentro de la ciudad.
¿Dónde conocéis este tipo de modelo de vivienda? O sea, ¿quién trae la idea? Porque he oído que es una filosofía que es muy típica en Uruguay, creo, ¿no?
Bueno, hay dos grandes modelos en el mundo, el danés y el uruguayo. Son un poco distintos porque las leyes son distintas, pero la idea en ambos sitios es que la comunidad, que las personas que van a convivir sean las protagonistas, que no haya especulación por medio, que no haya intermediarios, sino las propias personas que van a convivir que tomen todas las decisiones. Y eso ya, si le añades el componente ecológico, que yo creo que es absolutamente necesario a día de hoy, pues hace que parte del interés de esa comunidad sea reducir el consumo y el impacto. Con eso reducen sus costes, pero también yo creo que es una parte de la filosofía de vida de este tipo de proyectos.
Berta, ¿tú cómo te enteras de esta cooperativa?
Bueno, yo es que llevaba buscando algo así muchísimo tiempo, entonces estoy desde el principio en Entre Patios.
¿Y qué es?
Estoy un poco desde, pues con un grupo de amigos y de amigas empezamos a intentar buscar o bien apoyos de la administración para poder comprar un suelo y, bueno, como eso en Madrid por el momento no ha sido posible, pues intentar buscar otra gente que también quería compartir espacios y planteamientos.
¿Qué es lo que más te resulta atractivo de la idea, Berta?
Pues podría estar hablando de esto, ¿eh?
Brevemente.
A mí me gusta muchísimo la idea de que empiece en nuestro país a pensarse en otras formas de vivir, que no pasen por la especulación con la vivienda, ni la especulación en el alquiler ni la especulación en la compra, ¿no?
Vale.
Abrir la puerta a otros modelos. Uh-huh. Probablemente cometeremos muchos errores y muchísimos aciertos, ¿no? Entonces, bueno, pues esta idea de que estamos abriendo nuevas puertas me entusiasma y me gusta mucho, pues poder vivir de una forma un poco más coherente, menos impactante en el medio, ¿no? Uh-huh. Pues intentando que tenga energía autoproducida toda la posible con placas solares y con minimizar el consumo. Esto me parece muy importante en los tiempos que corren.
Leo Bensadón, como decimos, es el gestor de la cooperativa. Leo, en la cooperativa se disfruta de zonas comunes. ¿Cuáles son?
Bueno, ahora mismo estamos con dos promociones dentro de esta cooperativa ya en marcha. Esta de Usera, que es la más avanzada, que empieza ahora la construcción, que han decidido unos espacios comunes, pues desde lavandería o espacio común para aparcar las bicis, hasta espacio de trabajo o donde pueda haber un grupo de consumo de productos ecológicos para repartir dentro de la comunidad y alrededor del barrio. Y arriba, pues toda la azotea del edificio es común, con un choco, un espacio comedor, con un espacio exterior también, y bueno, con los espacios verdes que ellos decidan ahí arriba. Esto es lo que ha decidido ese grupo. Luego el segundo grupo, que se está ahora diseñando el proyecto en Vallecas, pues están decidiendo otros espacios comunes porque sus intereses son un poco diferentes. Eso es lo importante, que cada proyecto es diferente, pero cada proyecto representa lo que quiere la comunidad que va a vivir allí.
Lo de la lavandería me recuerda hace años, ¿no? Cuando eran las mujeres las que bajaban a limpiar la ropa, pero se juntaban ahí, era un poco donde charlaban también, era algo social. Hoy en día, gracias a Dios, creo que participamos todos, o somos todos, ¿no?, los que debemos hacer esto, en las familias. Pero digo que es una actividad que puede ser enriquecedora, ¿no? Aparte de que ahorra y, como decís, también más ecológico, ¿no?
Mira, si volvemos muchas de estas cosas, cuando ves el concepto que hay detrás, te recuerda a cómo vivíamos de toda la vida. cómo se vivía toda la vida en los pueblos. No se llamaba cohousing, no se llamaba cohousing ecológico, pero se compartían tareas, se compartían quién se podía ocupar de los niños mientras otras personas estaban trabajando, se compartían muchas más cosas en esa vida social del día a día de lo que estamos acostumbrados a día de hoy. Y ahora parece una novedad, pero en muchas de estas cosas es volver al sentido común que siempre ha existido.
Berta, ¿tienes peques? ¿Tienes niños?
Sí, tengo una niña de 6 y un niño de 3.
¿Y para ti qué es importante? Por ejemplo, no sé, que haya zonas verdes, que tengan zonas para jugar y esto también, ¿no? Me imagino que eso, en eso influirá, ¿no? ¿Cómo queréis que sea?
Bueno, eso ha influido bastante en el diseño, pero también tenemos una mirada un poco más a largo plazo, porque es la casa que hemos elegido para las personas adultas que estamos en ella, ¿no? Y, por ejemplo, para mí era muy importante que fuera muy accesible. Quedé pensando en, pues, cuando envejezcamos nosotras o cuando, pues, tener que acoger a nuestros mayores en casa. Para mí era importante que al menos en alguna de las viviendas hubiera un baño adaptado, bien adaptado, y que fuera accesible todo el edificio, también la azotea. Y eso era para mí una prioridad.
Suponemos que el buen rollo entre los vecinos tiene que ser esencial también.
Lo hay, ¿eh? Nos llevamos muy bien. Sí, hombre, es un modelo de convivencia que escoges. Yo creo que no, ahora mismo, tal y como lo pensamos, no es una cosa que se pueda extender al 100% de la población, porque te tiene que apetecer compartir mucho, compartir espacios y decisiones, porque, pues, cómo se va a vivir en los espacios comunes es algo que hay que construir entre las personas que formamos parte de la cooperativa, y hay que, pues, ir a asambleas, tomar decisiones, acatar y acoger las decisiones de otros cuando, pues, tú no has podido participar en una asamblea, a lo mejor. Pero yo creo que es una manera de vida que puede hacer feliz a mucha más gente de la que estamos ahora. Vamos, que yo creo que es un modelo que puede triunfar, y que, vamos, que de hecho triunfa en otros sitios, y que puede satisfacer muchas de las necesidades que tenemos las personas, ¿no? Y paliar la soledad. Nos llevamos muy bien, ¿eh? Un grupo entre patios. Era la pregunta, ya no me enrollo más. Entre patios, desde luego, en general, ¿eh? Toda la cooperativa, cuidamos mucho las relaciones personales.
Bueno,
y
eso es importante.
De las Carolinas, que es la promoción en la que yo voy a vivir, la verdad es que yo solo puedo decir cosas bonitas de mis vecinas.
Leo Bensadón, gestor de la cooperativa, ¿qué tipo de gente es la que normalmente quiere hacer uso de este tipo de compra, ¿no? De vivienda, que es una vivienda ecológica, además, estamos diciendo.
Sí, yo creo, a ver, tipo de gente es lo más variada que te puedas imaginar. Habrá las personas más jóvenes, los adultos más jóvenes que estén metidos tendrán 30 y pocos, pero luego también hay una pareja de 60 y algo. O sea que en cuanto a edad es muy diverso. Yo creo que si hay algo que sí es común es que sea gente comprometida. Es decir, no tienes que buscar solo lo fácil para ti, para tu vida personal y a lo que estás acostumbrado, y solo la parte del beneficio económico que puedas tener especulando con tu vivienda después de unos años. No, piensa en tu vida en general, en la calidad de tu vida y en lo que enseñas a tus hijos y lo que dejas detrás. Y creo que ese compromiso es algo que representa a todo el grupo.
Vale. ¿Se ha empezado ya a construir?
Se empieza, bueno, tuvimos por fin ya todas las licencias y toda la financiación necesaria justo antes del verano. Empezar a construir en agosto en Madrid es un poquito complicado, entonces empezamos a construir en cuanto empiece el mes de septiembre.
Vale, vale. Y para adquirir una vivienda, o sea, es una cooperativa, me imagino que hay que dar un primer desembolso y luego pagar unas cuotas.
Bueno, en este caso el desembolso se da cuando se compra un suelo entre un grupo que decide comprar un suelo. Es decir, las Carolinas encontró un suelo que les gustó en Usera y allí, entre las familias que van a vivir allí, lo compraron. Y luego ya se trabajó para conseguir financiación para el proyecto. Entonces, hay otra segunda promoción que ya se ha juntado, como te he comentado, de 10 familias en Vallecas que ya compraron su suelo y están diseñando ahora su proyecto con su equipo de arquitectos y arquitectas. Y cada grupo, cuando tenemos varias familias más dentro de Entre Patios, ya hay una tercera promoción que llamamos la tercera fase, que se han encontrado allí y están ahora mismo pensando dónde les gustaría vivir, cuántos les gustaría hacer, cómo les gustaría hacerlo, y de allí saldrá seguramente el tercer proyecto.
La financiación, además, creo que se ha conseguido mediante banca ética, ¿no? Es que eso es algo importante.
Bueno, está... Sí, perdón, Berta.
Que yo, retomando un poco la pregunta, es que esto de la banca ética era una de las líneas que nos pusimos quienes en su momento empezamos con Entre Patios, ¿no? Queríamos que tuviera como tres pilares, un pilar económico que intentamos que no sea muy caro para las personas que vivan allí, aunque ahora mismo como hay que comprar el suelo y esto es un problema en las ciudades, pues no es todo lo barato que nos gustaría, y un pilar ecológico y un pilar social que incluía pues las relaciones dentro de las distintas viviendas, o sea, de los distintos edificios que pudiera surgir, y también un poco con una mirada ética, y dentro de esta mirada ética pues queríamos que la banca fuera responsable. Y desde ahí, pues por eso la financiación la hemos buscado con la banca ética que existe o que conocemos.
Leo, no sé, ¿hay algún proyecto así parecido fuera? Porque estábamos hablando de zonas de Madrid, pero yo no sé si esto sabéis si se está haciendo en otros lugares de España también.
Sí, esto en cada lugar se está haciendo un poco de manera distinta, sobre todo por el distinto apoyo de las administraciones locales que encuentran en este tipo de proyectos. En Barcelona, por ejemplo, el Ayuntamiento de Barcelona ha apoyado bastante este tipo de proyectos haciendo varios concursos de cesión de suelo público. Ahí hay un proyecto muy emblemático que es el de La Borda. Pero ese fue el primero y hay muchos otros que han salido de estos concursos de estos últimos dos años que se harán, y como ha dicho Berta, uno de los grandes problemas es el coste del suelo en la ciudad. Claro. Entonces, si la administración pública pone un poco de su parte, que solo decimos que ceda el suelo para que se haga un proyecto comunitario y ecológico. ¿Qué más puede querer la administración pública que se haga eso y además con dinero privado? Que no pierde la posesión del suelo a largo plazo, pero consigue que se desarrolle la ciudad de una forma más social, más ecológica y menos especulativa. Entonces, ese es el apoyo que tendría que haber, que Entre Patios no ha tenido por parte de la administración, pero que si las administraciones locales apoyan ese tipo de proyectos, se desarrollarán bastantes más. Ahora mismo ya hay en Cataluña, hay en el País Vasco, hay en Galicia, en Asturias hay proyectos con esta idea, y en Andalucía, aunque sobre todo los de Andalucía son proyectos de personas mayores que también utilizan este modelo para poder compartir los servicios que necesitan esas personas mayores y poder tener una calidad de vida mucho más alta que viviendo en soledad.
Pues nos ha llamado la atención, la verdad, y por eso queríamos hablar con vosotros. Muy interesante. Leo Bensadón, gestor de la cooperativa, y Berta Iglesias, que es una de las cooperativistas. Muchísimas gracias por habernos atendido. Buenas noches.
Muchas gracias.
Buenas noches.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Cuando parece que el día acaba, en La Linterna comienza lo más importante. El reto de aportar a quien me está escuchando el contexto y las claves de la información que ha recibido hasta ese momento. La noche tiene vocación de análisis con voces autorizadas, de reflexión, tratamiento sereno de lo que te preocupa y te afecta directamente como ciudadano. Queremos dar voz a los que habitualmente no tienen voz. Queremos llevar la radio donde tiene que estar.
En COPE, La Linterna. De lunes a viernes, de 7 a 11 y media de la noche, con Ángel Expósito.
Thank you.
Pero no un camión cualquiera, son camiones especiales, y es que el verano sigue su curso, pero los que siguen en la carretera son los food trucks, sirviendo los mejores platos callejeros, y de buscarlos se encarga nuestro compañero Rafa Gil. Rafa Gil, buenas noches.
Buenas noches, Roberto.
A ver, ¿qué nos traes?
Hoy te voy a sorprender, porque la cosa va de comida fusión y de comida exótica, pero la historia de este camión que te traigo hoy comienza mucho más cerca de lo que te piensas. Esto lo habrás cantado tú de vacaciones, ¿no?
Buah, esto me pone a mí los pelos de punta.
Pues el food truck que te traigo esta noche se llama Indígenas y no sirve comida asturiana, aunque bien podría hacerlo. Y es que una de sus protagonistas es Bea. Ella, claro está, es asturiana, pero muy cerquita, en Barcelona, surgió el amor. Y esto también lo habré bailado alguna vez.
Sí,
otra.
Sí, de verdad que esto reconozco que ya no me ponen los pelos de punta.
Y es que en la ciudad condal conocí a Ricardo, allí surgió el amor y se marcharon al país del este. Allí nació el germen de este food truck, un concepto de comida brasileña con fusión española. Un camión que, por cierto, es libre de gluten y todo lo hacen 100% artesanal. Pero un food truck donde es fruto del amor entre ambos, claro está. Y un food truck que, por cierto, lleva 3 años surcando las carreteras de este país.
Bea, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien, Ricardo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
O sea, llegó el amor, la fusión, algo que siempre es necesario, o sea, que últimamente se habla ya desde hace años tanto en la cocina y que ha hecho que crezca y que nuestro país, además, siga siendo un referente en esto. ¿Cómo se aúna, por un lado, el estilo asturiano y, por otro, el estilo brasileiro?
Con mucho amor, la verdad, con mucho amor por las dos gastronomías.
¿Cómo nace la idea?
La verdad, ¿cómo nace la idea? Bueno, la idea nace cuando vivíamos en Brasil, que estuvimos viviendo unos 3 años ahí en Brasil, y entonces, bueno, un plato muy, muy típico de Brasil son las tapiocas, que es, bueno, básicamente es como una especie de crepe hecha de harina de yuca, que es una harina que no tiene gluten, uh-huh. Y lo que pasa que allí, bueno, ponen diferentes rellenos, nada que ver con los ingredientes que nosotros conocemos y que comemos, y entonces, bueno, allí decidimos que el producto que nosotros íbamos a traer a Europa, porque realmente es un producto totalmente desconocido, la tapioca, pues lo íbamos a fusionar con los ingredientes de nuestra gastronomía de España, que son bastante potentes, y así fusionar las dos cocinas.
Oye, ¿y allí en Brasil también hay food trucks o es algo totalmente europeo?
Bueno, lo que pasa es que en Brasil la cultura de los food trucks ya están mucho más desarrolladas. Esto desde cuando yo era niño había un food truck, bueno, en la puerta de la escuela, por ejemplo, vendiendo hot dogs y cosas de este tipo. Vale. Y esto aquí en Europa ya es una cosa que ya veo como más de moda y tal, por la parte de la legalización del food truck en las calles, pero en Brasil como la cosa es más suelta, entonces hay mucha gente que no tiene dinero para invertir en algo, un negocio fijo y tal, y la gente empieza a vender en la calle.
Vale. Decirnos vuestras especialidades, porque no sé, o sea, cuando estamos hablando de fusión, habrá quien se imagine comida brasileña con comida asturiana, unas faves con. ¿Cómo va? A ver, contarnos, ¿qué es
bueno,
lo que hacéis?
Faves todavía no hacemos. Pero hacemos, ya te digo, el plato estrella es la tapioca, que vale. Es una tortilla de harina de yuca y va doblada por la mitad y rellena, pues, de diferentes. Bueno, productos típicos de diferentes regiones de España. Por ejemplo, tenemos la tapioca mallorquina, pues es la tortilla de yuca rellena con sobrasada, queso y miel. O tenemos la asturiana, que es con crema de cabrales, nueces y dulce de membrillo. O pues la canaria también está buenísima, que es con carne mechada, con mojo canario. Bueno, diferentes variedades.
¿Manchega tenéis? Lo digo, a la tierra.
La manchega está llegando. Todo se andará, pero tenemos también opciones vegetarianas, veganas, o sea, tenemos para todos los gustos. La verdad que tenemos bastante, un abanico bastante amplio.
Bea, hemos leído por internet, documentándonos de vuestro food truck, que habéis querido recuperar la comida indígena, de ahí el nombre, ¿no? ¿Cómo es allí la comida que comen los brasileños?
Bueno, el nombre indígenas viene justamente por nuestro producto estrella, que es la tapioca, porque la tapioca es la base de la alimentación de los indígenas brasileños. Ellos comen la tapioca, que viene de la mandioca, de la yuca, del tubérculo, bueno, un tubérculo bastante conocido en Sudamérica, pero aquí, ya te digo, en Europa, pues no sea muy común en nuestra alimentación, sino que la tapioca la ponían, pues yo qué sé, la época de los abuelos, que te ponían la... Bueno, a mí nunca, pero es lo que la gente comenta, que ponían la tapioca en las cremas y en las sopas para engrosar y así, no sé, pues la época que igual la gente tenía más problema de dinero y la alimentación y tal. Pero bueno, ya te digo, aquí no es muy muy común, y en Brasil es, bueno, una base, o sea, es la base de la alimentación de ellos. Ellos comen la harina de yuca, o sea, lo que es la yuca hidratada, la convierten en tortillas, la tostan y la comen como, es su pan, realmente es un pan indígena.
Ricardo, ¿es quizá la tapioca el secreto de que luego salgan Neymar, Coutinho y gente así?
No, la verdad que lo que pasa con la tapioca es que antes, cuando a 10 años atrás, por ejemplo, no era muy... el brasileño en general no comía tanto, ¿vale? Uh-huh. Pero lo que pasa últimamente es que como la gente ahí tiene mucho la manía de ir al gimnasio, comer bien y tal, la tapioca, por no tener gluten y por ser un producto, un carbohidrato muy fácil de digerir y es un de digestión y es una cosa muy sana, entonces esto empezó a estar muy de moda, como el açaí, por ejemplo, que es una como un batido de frío, sí, de un coco típico de la Amazonia también, que es un superalimento y tal. La tapioca viene también más o menos en esta época y se queda muy de moda ahí por ser una comida sana.
Suponemos que el uso de las frutas tropicales, de la verdura y el arroz también serán un componente importante, ¿no?, en vuestros platos. Bea.
Bueno, ahora hace 4 meses que abrimos un local fijo en Barcelona, que es indígena también, que es, bueno, un poco la prolongación del food truck. Lo que pasa que, evidentemente, pues tenemos la suerte de poder ampliar un poco el menú. O sea, nos centramos en las tapiocas, pero también podemos ofrecer otros platillos, otras tapas y tal, que ponemos también como un aperitivo antes de quizás comerte pues una tapioca. Y entonces ahí ya que sí que introdujimos pues otro, por ejemplo, un chorizo a la sidra, o no sé, tapas típicas españolas como una ensaladilla rusa, todo artesano, todo casero, eso sí. Vale. Pero
las cosas brasileñas que son el escondidinho, la picaña, eso todo también lo introducimos en el bar.
En el menú.
Uh-huh. Bea, creo que habéis conseguido el premio al mejor food truck en el Festival de Múnich en 2016.
Sí, qué suerte tuvimos, ¿eh?
Bueno, suerte, os lo habéis currado.
Sí. Bueno, sí, fue todo un cúmulo de cosas, de suerte con trabajo, evidentemente, y esfuerzo, y nada, fue maravilloso, una experiencia súper chula.
Creo que habéis viajado por Europa con el food truck. ¿Cómo son los eventos en Europa en este caso?
Bueno, pues la verdad que son un poco más, bueno, los europeos, principalmente los alemanes, en este caso, pues son bastante más serios, en el sentido de que, por ejemplo, el concurso ese era un concurso que participábamos 30 food trucks, eran, bueno, casi todos alemanes y nosotros, y tenías que descargarte una aplicación y entonces pues los asistentes iban votando al mejor plato, a la comida que más les gustaba y tal. Y nosotros decíamos, bótanos, bótanos, ¿eh? Bótanos a todo el mundo. Y ellos decían, bueno, primero voy a probarlo, ¿sabes? Y si me gusta, te voto, si no, no. Y al final ganamos, tuvimos la suerte, pero bueno, que ellos son muy correctos. La verdad que, claro, el público es mucho más correcto, les gusta también el público europeo, les gusta muchísimo probar cosas nuevas, la comida sana, y yo creo que, bueno, son un poco más abiertos que nosotros en cuanto a probar cosas nuevas, pero bueno, en fin, muy bien. En Alemania fue genial. Ya te digo, ganamos, o sea, que mal de todo ir.
Pues Ricardo y Bea, sois quien hoy nos ha alimentado a base de los productos que nos elaboráis en el Food Truck Indígenas. Es un verdadero placer haberos tenido esta noche con nosotros en esta sección en la que vamos recorriendo diferentes camiones o vehículos que están autorizados para poder eso, elaborar alimentos. Ya, siempre, Ricardo lo dejaba entrever también, casi todos vuestros compañeros que hemos ido hablando durante este mes con ellos nos han hablado de esas dificultades que suele haber a uno en España, que aún no está la legislación como muy concisa en este tema, pero bueno, nada, a ver si también dándole nosotros un poquito de cancha y voz podemos poco a poco hacer que la gente que se tiene que encargar de esto, de la administración, pues no sé, lo haga un poquito más sencillo y no sea siempre en sitios como muy localizados porque es una fiesta, porque tal, sino que podamos ver, pues mira, como decía Ricardo, a la salida de los colegios o claro, en sitios donde a uno de repente va, le apetece tomarse algo y dice, mira, vamos allá a la calle, con un día que hablamos hace poco de calles, que allí va a estar puesto el camión. Un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
Muchas gracias. Bien, a ti.
Muchas gracias.
Buenas noches.
Buenas
claro.
noches.
Claro. Que eras fácil de olvidar. No hagas caso a tus amigos, solo son testigos de la otra mitad. Dos besos son demasiado y un beso no bastará. Y aunque adviertan al soldado, si está enamorado en guerra morirá. Ya no tienes que
si hay algo de lo que podemos estar muy orgullosos en nuestro país es de nuestra gastronomía. Uno de esos placeres para nuestro paladar es un buen queso. Y el queso Gamoneu es uno de ellos, que además se realiza bajo unas vistas inigualables, la montaña de Covadonga. Para conocer mejor cómo se realiza este manjar, tenemos con nosotros a Juan Sobrecueva, un pastor que realiza el queso Gamoneu. Juan, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, ¿cuánto tiempo llevas dedicándote como pastor?
Bueno, vamos a ver, yo soy ganadero.
Vale.
Lo que pasa es que maduro mi queso en la montaña de Covadonga, a la altura de los lagos.
Vale. ¿Y cuál es tu función como ganadero? Digo, ¿tienes ahí...?
Bueno, ganadero, pues tengo vacas, cabras, ovejas.
Vale.
Ordeño, transformo la leche líquida en un producto seco, duro, que es el queso gamoneo.
Vale. ¿Y tus vacas, cabras y ovejas están pastando libremente, comiendo una hierba maravillosa que da el campo,
pues,
¿verdad?
Pues sí, exactamente. Sí, sí, son felices, yo creo que más que el ser humano.
Oye, ¿qué es para ti lo más gratificante de tu profesión?
Bueno, para mí, mi profesión, yo de hecho, yo fui ganadero toda desde mi más corta infancia. Es lo que me gustaba hacer. En mi casa se oponían porque de aquella al campo pues daba muy poco dinero y veían un futuro muy triste para mí. Entonces, bueno, me mandaron a estudiar otras cosas. Pero bueno, a la larga pues, decidí me quedé con la explotación de mis padres.
Vale.
Entonces, el campo para mí es todo, es mi vida.
¿Por qué está calificado como el queso más caro de España, el Gamoneu?
Bueno, pues ya lo será.
Vale.
Es un queso pues que da mucho trabajo. Hay que en mi caso, pues lo subo desde Cagardonés a Lagonol, con una mochila, tengo que andar media hora. Y bueno, y así todos los productores, o la mayoría. Y bueno, y es un queso, aparte que es un queso muy rico.
Sí, eso lo podemos decir todo el que lo haya probado. Es un queso, ¿sabes? Es que me lo estoy imaginando, pero me estoy imaginando hasta el envoltorio, es para que veas, a ver si me gusta. ¿Cómo describirías el sabor, para quien no lo conozca muy bien?
Bueno, el sabor es un sabor seco, de un ligero sabor avellana al final, en retrogusto, granuloso. Exquisito.
¿Cómo es el proceso de elaboración del queso Gamoneu del Puertu?
Bueno, hay dos categorías en el queso, es el valle y el puerto.
Vale.
O sea, yo, aunque lo maduro en el valle, lo maduro en el puerto, mi queso es del valle.
Vale.
Lo hago aquí, abajo en Cagardonés.
¿Y cómo lo elaboras?
Bueno, el proceso de elaboración es el mismo en los dos sitios. La elaboración es, bueno, pues ordeña por la mañana. Primero se ordeña por la tarde, esa leche la metemos en el tanque de frío y por la mañana la mezclamos con la leche que obtenemos de por la mañana. Les echamos unos fermentos propios, un cuajo propio, calentamos ligeramente la leche y después le añadimos el cuajo.
Estabas comentándonos antes cómo pues tus padres pensaban que no debías dedicarte a la ganadería porque quizá no iba a tener futuro, que ibas a pasar penurias. Al final parece ser, aunque con mucho trabajo, pero bueno, por lo menos vives de ello. ¿Sabes desde cuánto tiempo se lleva realizando este queso y qué tiene de diferente respecto a otros quesos de la zona?
Bueno, el queso este se lleva elaborando desde tiempos inmemoriales, o sea, de siempre. O sea, desde que los cabritos se morían y se quedaba la cabra dando leche. Había que traerle esa leche y después había que conservarla. Uh-huh. Vamos, o sea, hay escritos, pues, en mucho tiempo, de los más antiguos de España.
Uh-huh. Y una vez elaborado el queso, ¿cuánto tiempo tiene necesita de curación? ¿Tú cuándo recomiendas, cuándo piensas que es cuando más exquisito va a estar, cuando mejor está para catarlo?
Hombre, el queso, o sea, el Consejo Regulador nos permite secar el queso a los dos meses. Vale. O sea, lo que pasa que es un, yo creo que se debería que los fermentos, sobre todo la flora de la corteza, pues 4 meses. El color rojo que coge, el pericilium exterior, pues, el queso, o sea, 4 meses será, el de 4 a 8 meses es el momento óptimo para el consumo.
Muy bien. Digo que esto, o sea, lo podemos encontrar en grandes almacenes, en sitios gourmet y tal, pero claro, la elaboración al ser artesanal tampoco es aquí que diga se puede distribuir a nivel en todos los sitios, en todos los lugares, ¿no? Me imagino que está un poco limitada, ¿no?
Exactamente. O sea, somos 18 productores abajo y 4 arriba, 20 o 22 productores, una producción limitadísima.
Ya. El campo no entiende de horas, ¿verdad? O sea, da igual ahora por la noche, que de día, que sea festivo, que sea Semana Santa, Navidad, o sea, en el campo hay que estar siempre trabajando, ¿verdad?
Exactamente, o sea, el campo es siempre. Lo que pasa es que si es una cosa que te gusta, pues bueno, yo lo veo, por ejemplo, con toda esta gente que tiene la costumbre de salir a pasear por las mañanas, a las 6 de la mañana, que me tropiezo con mucha gente que ya va de paseo, pues bueno, lo hacen porque les gusta, pues sí, yo me veo igual que ellos.
Vale. Mira, nosotros tenemos un sistema de medición que es el que dice al final cuántos oyentes hay en cada programa, que se llama el EGM, el Estudio General de Medios. Es una pena que no pregunten a las vacas porque hemos oído ahora una por ahí y nos está escuchando, ¿sabes? O sea, y, claro. Oye, ¿cuántas cabezas tienes de ganado, de diferentes, has dicho cabras, vacas, ovejas?
Sí, bueno, de vacas tengo 10, 10 vacas en total, ¿vale? De ordeñora a ordeño 5.
Vale.
Pues 50 cabras y 50 ovejas aproximadamente.
Vale. ¿Qué tal está el campo este año? Porque sé que durante lo que ha sido pues los meses anteriores al verano ha llovido muchísimo. No sé ahora mismo cómo ha sido el verano.
No, no, Asturias, pues bien, pues, el campo en este, pues está muy verde.
Muertito.
El problema es sobre el forraje, la hierba seca, que no vino tiempo para meterla. Uh-huh. Pero el ganado está pastando y tiene mucho pasto.
Muy bien. Pues nada, ahí te dejamos con tu labor. Juan, muchísimas gracias por habernos atendido y que sigáis elaborando ese queso gamuneu que, caro o no, merece la pena desde luego porque es que estábamos, eso, pa' untar. Un abrazo muy fuerte y buenas noches.
Venga, igualmente, buenas noches.
Paola, ¿eres de queso?
Sí.
¿Sí?
Sí.
Yo también. No sé si eso, que creo que no es muy fuerte.
Pero del queso, el de los pies, no.
No, ese no.
Ese no.
Ese no. Soy del curado, ¿eh? A mí me gusta el queso fuerte.
No, muy fuerte.
Sí.
¿El queso azul te gusta, por ejemplo?
Uf, vamos.
¿Sí?
Y el cabrales me mata.
No.
Vamos, o sea...
A mí suave.
Me trae tantos recuerdos.
Mira, acabamos de recibir, Robert, otro mensaje que nos dice, por ejemplo, Antonio Sánchez. Dice, buenas noches desde Málaga. A mí me encantaba Jackie y las judías mágicas. Me transportaba a otro mundo cuando me imaginaba que habría allá arriba detrás de esas nubes.
Que, por cierto, de todos estos cuentos que se hicieron en su día películas infantiles, ha habido una época en la que han hecho películas para adultos, pero ya no, o sea, no pornos ni, pero sí subiditas un poco de tono, sí, o sea, y en la que los personajes de repente, pues, yo qué sé, o sea, mucha acción, mucho efecto especial y tal, y claro, pues llegabas tú un día y tienes que controlar bien, pues decías, vamos a poner tal y las alubias mágicas.
Y salía
y decías
otra cosa.
Tú, madre mía, las alubias mágicas, ¿sabes?
Por cierto, Jorman nos acaba de volver
Jorman a...
un oyente nos ha comentado en Facebook y nos ha dicho, bueno, te ha dicho, gracias por acordarte de los ganaderos porque porque es un trabajo lindo y duro. Yo también con 300 vacas escuchándote ahora mismo.
Pues sí, si es que lo que hablábamos aquí con el amigo, que es que el campo, tanto con la agricultura como la ganadería, no entiende ni de horarios ni de festivos.
Nos quejamos nosotros.
Mira, cuando yo prometo que una de las cosas que creo que a todo el mundo nos interesa es el tiempo para saber, pues,
sí,
que, sobre todo cuando está más cambiante, ¿no? Pero ahora en muchas zonas, cuando vemos de repente, pues eso, que anuncian una tormenta y tal, a mí lo primero que se me viene a la cabeza siempre es la gente que trabaja en el campo. El ganado aún lo puedes más o menos refugiar, pero el que tenga ya la cosecha a punto de coger o esté esperando y necesite un mes o tal, que te llegue una pedrisca, una graniza de estas y te destroza el alma.
Cosecha.
Claro, porque dices, o sea, llevo aquí cuidándolo y paseándolo,
pero
y regándolo.
Yo creo que también es algo a lo que yo... No es que estén acostumbrados,
no,
pero...
No, a eso no te acostumbras, ya te digo que no, ¿sabes? Con esto no te acostumbras.
Sabrán enfrentarse a ellos.
Sí, claro, o sea, si tienes un
no
buen seguro.
No les queda otro remedio.
Si tienes un buen seguro, si no te enfrentas diciendo, pues menuda gracia, ¿sabes? O sea, y menudo roto en el bolsillo. En fin, que Daniel es el que está, al que le dedicó la canción aquí nuestro colega.
Elton. Don Elton.
Pero los que se van no es Daniel y Elton. Bueno, ellos también se van, porque al himno nosotros... Vamos a empezar como Thalía. Estás ahí, me sientes, me escuchas, me sientes, pues yo estoy feliz, porque me voy.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo están? Espero que lo estén pasando bien. Llevamos toda la noche detrás de que se dejen llevar, de que no dejen. No sé si a mí se me notará, no me importa el que dirán, no me pienso preocupar, no hay duda. Tú de qué lado estás, si empieza a notar, móvese tu cintura.
Si alguien no entiende esto de Thalía, que ponga en Google...
Thalía Challenge. Y lo entenderá.
Y eso,
también
y
otros compis de deportes han estado con el Grupo Risa...
El Grupo Risa ha hecho ahí...
Pasándolo pipa.
Sí, sí. A Roberto Gómez le han hecho más o menos poniéndole aquí las bases.
Sí.
Lo mismo que ha hecho Thalía cantando. No vamos a intentarlo nosotros porque hablábamos de tormentas, no es cuestión de estropear el tiempo. Más o menos. En 2 minutos aparecerá por aquí Beatriz Calderón con todo el equipo. Bueno, no, en 2 minutos no, ahora llega la información. Pero luego ya a poner las calles, porque así nosotros, unos en bici, otros andando, pues podremos llegar a nuestras casas. Que Alba Santiago está en la parte técnica y va a continuar contigo. Paola Alba D'Alejo.
Robert, nos vemos esta noche.
Venga. Yo soy Roberto Pablo y el resto del equipo pues es Marta Rodríguez y también Raúl González. Y más, que siempre la Copa en serio es una familia, entonces es un equipo al completo. Y aunque cada uno más o menos tengamos unas dedicaciones a un programa, cuando uno necesita que le echen un cable, se lo
se
echan.
Ayuda.
Y más aquí en la radio, un cable, una antena, lo que haga falta.
Vida real, una semana de más, complicaciones y facturas, hay que ser profesional, ponerse a trabajar, yo sé que siempre está a la dura y a la madura, acuérdate de mí, de camino a trabajar, recuerda este momento, a cada paso que das, no se te puede olvidar, de dónde viene, a dónde va, dónde estás, oye, no sé si a mí se me notará, que no me importa el que dirán, y no me pienso preocupar, porque no hay duda,